Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo, en su edición diocesana, en este viernes 13 de septiembre. En nuestra línea editorial hemos recordado el 40 aniversario del golpe militar en Chile. Como recuerda la Conferencia Episcopal Chilena, continúan abiertas heridas que no han terminado de cicatrizar. Por eso, los obispos hacen un llamamiento a la reconciliación nacional desde la autoridad moral de representar a una Iglesia que defendió por todos los medios a las víctimas de la dictadura entre 1973 y 1990, un compromiso con los derechos humanos que nada tiene que ver, como hay quien les acusa, de complicidad con las fuerzas que en los años anteriores quisieron deslizar al país hacia una dictadura marxista. De hecho, la Iglesia en este país trató de combatir por todos los medios la contaminación ideológica. Por desgracia, calumnias como esas han sido muy frecuentes. Este de Chile es uno de los muchos ejemplos de incomprensión que ha tenido que sufrir la Iglesia, a quien siempre, como te digo, se la ha tachado de cómplice de esas dictaduras. Todo eso lo sabe bien el Papa Francisco, a quien cierta leyenda negra intentó presentar como cómplice de los militares argentinos. Para desenmascarar la verdad, pronto verán la luz dos libros que aportan pruebas de que Jorge Bergoglio, entonces provincial de los jesuitas, se jugó la vida por salvar a opositores. Y es que ya va siendo hora de que algunos empiecen a revisar esas otras leyendas negras. Si tanto interesa conocer la historia, basta ya de medias tintas. Que se cuente lo que de verdad pasó, el papel y la postura real de la Iglesia. Igual, todos esos que componen la historia a su gusto, se llevan más de una sorpresa.
El Espejo.
COPE. Estar informado. On the other side of the street I knew, stood a girl that
looked like you. I guess that's deja vu. Una y 35 minutos, segundo viernes de septiembre, vamos a adelantar contenidos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy en los primeros minutos vamos a recordar los objetivos del nuevo curso pastoral en nuestra archidiócesis y también nos vamos a marchar hasta la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos,
donde mañana se celebra una edición más de un Vía Crucis muy especial organizado por la Fundación Foro San Benito de Europa.
En el tiempo del Madrid de los Gentiles te vamos a hablar del Hogar Casa de la Almudena.
Un hogar para jóvenes y niños que viven situaciones de precariedad en sus viviendas, ausencia de los padres o desestructuración familiar, una iniciativa que acaba de cumplir su primer año.
Y los últimos minutos te voy a invitar a venirte hasta Galapagar,
que mañana celebra la fiesta de su patrona, Santísimo Cristo de las Mercedes, en pleno año jubilar, en el quinto centenario de la dedicación de la parroquia de la Asunción.
Y además de todos estos asuntos, estamos muy pendientes a todo lo que tú nos cuentas. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @relion_cope y también @espejomadrid.
Y nuestro número de teléfono gratuito de COPE 950-6006. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, iniciamos recorrido en este Espejo de Madrid en este viernes 13 de septiembre. El próximo día 27 va a tener lugar la apertura del curso pastoral Misión Madrid 2013-2014 de nuestra archidiócesis. La Iglesia diocesana que sigue misión en este año de la fe, segundo y último año en el que la tarea apostólica y pastoral de evangelización sigue abierta. El domingo pasado, en estos micrófonos aquí en la cadena COPE, el cardenal arzobispo de Madrid señalaba los grandes retos para este curso.
Dos grandes objetivos y dos grandes propuestas de trabajo, que son el de llevar el anuncio, el querigma, el anuncio de Cristo resucitado, pues al mundo escolar, invitarles por ello pues a una vuelta, si es que tienen dormida la fe o sus familias no la han recibido con la intensidad y la densidad que recibimos nosotros, de nuestra generación, es decir, sus abuelos, sus padres a lo mejor ya no tanto, y que haya como una conversión al Cristo, una vuelta al Evangelio en el mundo escolar de Madrid, llegando incluso hasta la universidad.
Pues eso va a ser el día 27, la apertura del curso pastoral Misión Madrid 2013-2014. Y más asuntos. Mañana, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos celebra un Vía Crucis a las 4 de la tarde organizado por la Fundación Foro San Benito de Europa. Su vicepresidente es Juan Losada y nos acompaña ya en este espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, un Vía Crucis que se está convirtiendo en toda una tradición y que además dicen los que han participado en él que es imponente, ¿no? Por el paraje, por el paisaje que llama el recogimiento.
Efectivamente, Vía Crucis venimos ya celebrándolo durante estos últimos casi 5 años, por un recorrido u otro, según las circunstancias y vicisitudes lo han permitido, pero ya en los tres últimos años se hace por lo que podemos llamar su recorrido monumental, porque efectivamente es monumental el poder recorrer pues todas las estaciones que tiene y ese camino, que puedo explicar un poquito más o sea, en otro momento como mejor convenga.
5 kilómetros en ese trayecto por Cuelgamuros, con 14 estaciones, subiendo y bajando más de 2.300 escalones durante 3 horas. Ese sacrificio, Juan, también quiere ser un recuerdo, ¿no?, del dolor y del esfuerzo del Señor camino del Calvario.
Efectivamente, el Vía Crucis, pues en sí mismo, para todos los cristianos, es este acto de oración colectiva que celebra y conmemora pues la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, organizado precisamente por los monjes benedictinos, monjes contemplativos que están al cuidado del culto de la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos, y tiene este recorrido, como muy bien indicas, de esos casi 5 kilómetros. Comienza en la zona próxima a la entrada, quizá 1 kilómetro después de la entrada, donde están los Juanelos, y va ascendiendo, recorre la montaña por la cuerda, pasa por algunas estaciones que están construidas en unas capillas de granito, pues muy armoniosas y muy bien, para terminar en la basílica, y aúna básicamente pues ese recorrido y carácter espiritual, recogimiento, con cierto esfuerzo, sacrificio, puesto que hay algunos tramos de subidas un tanto duras, y la belleza del paisaje, que acompaña indudablemente, no está reñido con la oración, pues el ir por unos pasajes pues muy bonitos, con esa serenidad y tranquilidad, paz en definitiva, que inspira y respira todo el valle.
Ya. Y por supuesto, como dices, esas meditaciones que realizan los propios monjes benedictinos. Oye, las 12 estaciones, hay una capilla en la que se reza cada misterio, y luego las 2 últimas, nos contabas ya algo, son en la propia basílica, ¿no?
Sí. Las estaciones se recorren, como bien dices, 12, y después ya las 2 últimas, 13ª, es exactamente en la puerta de la basílica, en la gran explanada, donde se tiene como fondo para el rezo, las personas que asisten tienen como fondo y de visión, pues nada menos que la cruz magnífica, majestuosa, que preside todo el monumento, la cruz más grande del mundo, 300 metros de altura entre el Cerro de la Nava y lo que es la propia cruz, y la figura de la Piedad. Y la 14ª estación ya se reza dentro de la basílica. Hay una capilla específica, como bien conocen muchas personas, dedicada al sepulcro, pero que realmente toda la basílica y su propia constitución o construcción da la impresión de un inmenso enterramiento por ese túnel largo, amplio y majestuoso que nos lleva hasta el altar mayor, donde está presidida pues por el Santo Cristo, que para quien no haya reparado en ello, podemos indicar que precisamente es un Cristo vivo. No es el Cristo muerto con la cabeza ya caída sobre el pecho, sino mirando al cielo a su Padre.
Entonces, para que todos nuestros oyentes, Juan, puedan participar mañana, vamos a recordar el horario y cómo y dónde dirigirse. Convendría, creo yo, estar en el parking de la Basílica hacia las 3:30 de la tarde, ¿no? Más o menos.
Correctísimo. Correctísimo, porque el valle tiene una grandiosidad tal que hay distancias y se tardan minutos. Exactamente. Convendría a las 3:30 de la tarde, no más, no después, estar en el aparcamiento general de la Basílica, donde allí unos autobuses, bueno, una indicación previa, a la altura de los Juanelos en la entrada habrá voluntarios que indiquen a los coches que los ocupantes pueden quedarse allí ya para iniciar el viaje en su momento, y los conductores suben con los coches al aparcamiento general, desde donde un servicio continuado de minibuses van bajando los conductores a la zona de los Juanelos.
Bueno, pues queda clarísimo, el Vía Crucis en el Valle de los Caídos, majestuoso, impresionante, organizado por la Fundación Foro San Benito y su vicepresidente Juan Losada, que nos lo ha contado en este espejo. Que tengáis un muy buen Vía Crucis, Juan, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El espejo.
COPE, estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
Última hora me lleva al Congreso de los Diputados, rueda de prensa de Manuel Chávez.
Ha dicho que él no va a ir a declarar, que ni siquiera...
Ernesto Sáenz de Brugal.
Tras el fiasco olímpico, todos nos preguntábamos si Madrid va a optar de nuevo a los Juegos Olímpicos.
Pues no, Madrid no va a volver a optar a los Juegos Olímpicos.
Ángel Espósito.
El Parlamento andaluz ya ha elegido a José Antonio Griñán como senador.
Histórico, solo 55 votos ha obtenido José Antonio Griñán.
COPE, estar informada.
busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García y tú, ¿te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Seguro que sí. Hoy en la tarde te explicamos cómo conseguirlo.
Ramón García.
Analizamos cómo te afectan las últimas noticias económicas y descubrimos las investigaciones científicas más absurdas.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
Y 44 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 13 de septiembre. Vamos a hablar hoy de un precioso proyecto, que bueno, un proyecto familiar además, y quién mejor para contárnoslo en este Madrid de los Gentiles y para presentárnoslo que nuestra Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Bueno, la Casa de la Almudena, que es del proyecto que vamos a hablar, ya es viejo conocido aquí en nuestro programa, ya hace un año que se inauguró.
Viejo porque ha soplado las velitas, además hace muy poquito.
Hace poquito.
La primera velita.
Hombre, ha cumplido un añito ya de andadura. Sí. Este proyecto, vamos a recordar a nuestros oyentes, que está aquí en Madrid. Es una casa de acogida en el que tres familias se han mudado allí para abrir las puertas de su familia y de su casa a niños, a menores en régimen de acogida. Además, tiene un centro de atención materno-infantil y un centro de día para formación profesional para jóvenes en riesgo de exclusión social. Casi nada.
Casi nada, casi nada. Precioso el proyecto, sí, señora.
Y hoy queríamos recordar pues cómo llevan este año de andadura y cómo se han apañado, vamos a decir, para poner en marcha tamaña organización. Y tenemos a una de las madres de familia de estas tres familias de acogida que se han mudado a la casa. Estrella Ferrón, buenas tardes, Estrella.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año organizándose, ya me imagino que tenéis cogido el tranquillo. Vosotros ya tenéis a menores, porque sabemos que han tardado un poquito en llegar a vuestras casas, ¿ya tenéis menores con vosotros viviendo, Estrella?
Sí, ahora mismo ya las tres familias tenemos menores. Ya estamos todavía empezando, tenemos más capacidad, pero hay menores en las tres casas.
¿Y vosotros, cuántos hijos tenéis vosotros, tú y tu marido?
Yo siete.
¿Siete?
Contando el acogido.
Sí.
Tengo cinco hijos biológicos, un adoptado y el pequeño acogido.
¿Y es la primera vez que recibíais, me imagino que no, un menor en acogida en vuestro hogar?
No, esto tiene un camino. Hemos hecho un camino, hemos tenido más niños acogidos.
¿Y cómo ha sido ahora ya esta experiencia en una casa nueva para tus hijos, en un lugar nuevo y ahora con el niño nuevo? ¿Cómo este año se han ido encajando las piezas de vuestra familia, Estrella?
Bueno, ha sido muy bonito porque es toda una aventura, ¿eh? No sabíamos cómo iba a ser y era como, teníamos todos un vértigo, yo creo que incluyendo mis hijos, ¿no? Era algo que no sabíamos cómo iba, además de convivir con las otras dos familias. Y yo creo que ha sido muy positivo. Están muy contentos, hay una relación buenísima, todos con todos, o sea, nos relacionamos las mamás de la casa materno-infantil, con mis hijos, entre todos, es una gran familia, es muy divertido, porque si hay cumpleaños, pues nos juntamos todos.
Claro.
Sí, hemos ido de vacaciones juntos. Por ejemplo, en las vacaciones, pues mi hijo de 22 años llevaba el coche donde iban las madres con sus bebés. O sea, que a mí eso, si lo pienso hace un año, vamos, digo, bueno, mi hijo no hace eso nunca. Y ahora, sin embargo, pues no tuvo ningún problema.
O sea que, digamos que ha habido cosas que te hayan sorprendido de tus propios hijos, de cómo se han enfrentado a la situación. ¿Has tenido sorpresas?
Sí, han estado muy abiertos. De primeras, cuando se les presentó el proyecto, pues había un rechazo. Nosotros nos vinimos de Cáceres aquí y hubo más que rechazo, era un rebote, porque no querían. Uno de ellos me decía, bueno, el chico este me decía, si lo tenemos todo, ¿dónde vamos? Y sin embargo ahora, pues bien, todo, además es muy abierta, vienen los amigos de mis hijos ayudan a la vez a todos los que vivimos allí. Es muy bonito. La verdad es que yo estoy pues como quien está en un espectáculo grande y sorprendida de ver cómo crece.
Es precioso eso que dices, ¿no, Estrella? Eso que os ayuda a crecer en familia de lo bueno y también, ¿no?, de lo malo. Pero ¿qué os dice también la otra parte de la familia? Pues no sé, vuestros hermanos o vuestros cuñados, cuando le decís que vais a participar en una experiencia como esta, que vais a dejar vuestras casas para marchar a una casa y a vivir en una familia muchísimo más grande. Me imagino que impacta también la noticia, ¿no?
Sí, sí. Al principio hubo un miedo. En general nos decían, pensarlo, es una locura, eso de dar la vida, pero hasta cierto punto, o sea, implicar a los hijos, decían, esto, pero esto fue hasta que nos cambiamos. Una vez que nos hemos cambiado y han podido vivir, pues por ejemplo las Navidades, vinieron toda la familia, vino a mi casa, porque es una casa grande y como somos muchos nos juntamos. Ahora todos están encantados y agradecidos. Yo lo veo que nos apoyan en todo.
Sí. Hombre, contar con el apoyo de la familia, ¿verdad? Para vosotros será fundamental, porque es dar un paso que tú lo decías, ¿no? Es dar la vida, pero además dar la vida de una manera muy real. O sea, porque podemos hablar de dar la vida de muchas situaciones, pero vosotros lo habéis hecho de una manera muy real y os habéis enfrentado a una situación que no es fácil, porque tenéis manos suficientes. Sé que hay voluntarios, hay unos 30 voluntarios que os ayudan, ¿verdad?
Sí, pero hay muchos voluntarios y es que es sorprendente ver cómo la gente responde, porque uno tiene necesidad de dar la vida, porque dando la vida la ganas. Y entonces pones la semilla y ves cómo empieza a dar frutos. El centro de día es una maravilla, ver cómo responde la gente.
Estrella, y para terminar queremos preguntarte, porque seguro que hay oyentes ahora mismo que están interesados en colaborar con toda esa ingente labor que se hace en la Casa de la Almudena, en esas, en el centro de día, en el centro materno-infantil. Además de colaborar como voluntarios, también sé que os financiáis de manera casi privada y necesitáis también mucha gente que os eche una mano en eso. ¿Cómo pueden informarse, cómo pueden colaborar?
Bueno, pues poniendo Casa de la Almudena te sale toda la página y ahí viene pues la forma de colaborar.
Se puede colaborar, ¿verdad?, de manera voluntaria, si quieren ir a ofreceros su ayuda, y también de forma económica, porque cada me imagino que es un proyecto que acaba de empezar, que cada vez va a más y que para eso se necesitan más manos, ¿no?
Exactamente, sí. Y ahora mismo la crisis pues afecta a todo. La administración puede ayudar lo que puede, pero vemos la gran mayoría de nuestras ayudas vienen entidades. Entonces, bueno, pues
creía que habíamos perdido esa comunicación. Bueno, en cualquier caso, vamos a subir esa página a nuestro muro de Facebook, al Espejo de Madrid, para que toda la gente pueda echaros una mano. Ahí también un WordPress, esta es tu casa.wordpress.com, ahí tienen toda la información, y nosotros ya digo que lo vamos a colgar en el muro de Facebook, porque seguro que hay mucha gente que quiere echaros una mano, porque es una iniciativa preciosa. Estrella Ferrón, muchísimas gracias por acompañarnos, y que viváis muchas cosas más en familia.
Muchísimas gracias.
Ánimo, Estrella. Luego. Gracias. Adiós.
Bueno, preciosa, ¿eh?, la iniciativa, Cristina Sánchez.
Dura, ¿eh?
Dura también.
Y a mí esta gente me sorprende muchísimo. Son héroes, héroes cotidianos.
Sí, porque además yo pensaba que yo soy poco nómada y a mí esto de cambiar de casa a menudo me costaría muchísimo.
Imagínate.
Encima, si te vas a enfrentar a cosas que no son siempre tan agradables, pues mira, aún más todavía. Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós, María Alcudia.
Hasta la semana que viene. Una y 52 minutos, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid del 13 de septiembre. Mañana, en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, vamos a celebrar también la festividad del Santísimo Cristo de las Mercedes, el patrón de Galapagar. Hasta allí va a acudir a mediodía el Cardenal Arzobispo de Madrid para presidir la Eucaristía con la posterior procesión por las calles de esta localidad. Todo ello, además, en pleno año jubilar, en el quinto centenario de la dedicación de la parroquia de la Asunción de esta localidad. Le voy a preguntar por todo ello al párroco, a Juan Daniel Alcorlo. Buenas tardes.
tardes.
Juan Daniel, ya te escuchábamos en el mes de agosto al decretarse este año jubilar como párroco feliz, ¿no?, por poder vivir además este año jubilar. ¿Cómo lo estáis viviendo estos primer mes prácticamente que lleváis?
Realmente con mucha alegría y sorprendidos de un bien tan grande. Si bien es verdad que hemos hecho una serie de previsiones para que este acontecimiento del quinto centenario no pasara desapercibido ni para nosotros ni para el conjunto del pueblo, el hecho de haber pedido como mendigos esta misericordia, que es la indulgencia y el año jubilar, y que se nos haya concedido, es la mejor manera de poder afrontar y dar gracias a Dios por estos 500 años de fe cristiana aquí, ¿no?
Antes de entrar de lleno en cómo estáis y vais a seguir celebrando este año jubilar, te pediría, por si alguien no conoce, que nos describas un poquito esta preciosa parroquia de tres naves que se construyó en el siglo XVI y que fue consagrada, parece ser, por el cardenal Cisneros, ¿no?
Así es, aunque no tenemos exactamente la fecha de la dedicación y por eso hemos elegido el día del patrón, el día del Santísimo Cristo de las Mercedes. Es una preciosa iglesia que invito a todos a visitar, ahora con mayor razón, porque se ha constituido en templo jubilar. Y aunque ha pasado los avatares de la historia, que en muchos lugares de España sí ha ocurrido, con las invasiones napoleónicas, que les supuso un saqueo, con la desgracia de la guerra civil, que también supuso convertirse en cochera para camiones y en cárcel. Sin embargo, es un momento este el que vivimos de gran florecimiento, de esperanza y de ofrecer, con deseo de ofrecer a nuestros parroquianos, a todo el pueblo, un momento de gracia, ¿no?
Hay una preciosa reflexión que dejáis en la web con motivo de este quinto centenario, en el que os preguntáis cuál es la dimensión humana y cultural en Galapagar para poder tener este edificio de tiempo inmemorial, ¿no? Y sobre todo termináis diciendo precisamente en que sois herederos de lo vivido, ¿no? El celebrar todo esto en el año de la fe, yo creo que cobra, si cabe, más importancia, ¿no, Juan Daniel?
Sí. Hay un dato en el decreto por el que se nos concede el año jubilar, en el que se dice exactamente que, aparte de las condiciones habituales de confesión, comunión, pedir por las señorías del Papa, nos unamos a los fines de este año de la fe. Es decir, que es la mejor manera de celebrar no solo un edificio, sino que los que vivimos dentro, los que viven en este pueblo, sean también ocasión de nuestra mirada, ¿no? Yeah. El reconocimiento de este don.
Y queréis precisamente el salir, ¿no?, al encuentro deseoso de hacer de vuestros vecinos también pues ese pueblo más humano, ¿no?, que en el fondo es el fin de la Iglesia.
Sí, sin ninguna duda. Nosotros no queremos simplemente sacarle brillo, suelo decir, a las piedras que tenemos, sino que esto salga fuera. La invitación del Papa Francisco, la imponencia del acontecimiento del año jubilar, nos está haciendo pensar en un año pastoral de salir fuera del templo. Es verdad que este es una parroquia de 30.000 habitantes, que estamos en este momento dos sacerdotes y uno que acaba de llegar, y hay mucha tarea, pero necesitamos salir a un pueblo que es muy diferente, desde los que están aquí de toda la vida, los inmigrantes, que hay un gran número, hasta las grandes urbanizaciones que rodean el pueblo. Queremos salir y llevar este acontecimiento, como dice el Papa, a la periferia, no solo la física, sino la existencia, ¿no?, del corazón.
El Año Santo Jubilar se abría el pasado 15 de agosto, decía, con la Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor César Franco, fue hasta allí, hasta Galapagar. ¿Tú con qué te quedas de lo que decía en su homilía el Obispo Auxiliar de Madrid?
El Obispo, sobre todo, nos decía que nos sirva, creo que cito casi literalmente, que nos sirva este Año Jubilar para un conocimiento mayor de Jesucristo, del misterio de Jesucristo, ¿no? La coincidencia de que sea el día de la Asunción es porque la titular de nuestra parroquia es la Virgen de la Asunción, y en su preciosa reflexión acerca de este misterio insistía en este punto, ¿no?, que en esta ocasión, que es privilegiada, única, poco frecuente, que a nosotros nos sirva para profundizar en el misterio de Cristo.
Bueno, y mañana el siguiente gran momento, la Eucaristía a mediodía, presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Rouco, como acción de gracias, aprovechando eso, la fiesta del patrón de la villa, ¿verdad?
Sí, estamos todos expectantes y agradecidos, primero por recibir a nuestro pastor, que no solamente un momento, digamos así, para engrandecer la fiesta, sino que celebrar con él es unirnos a la serie de sucesores que antaño, en la persona del Cardenal Cisneros y tantos después, nos unen a la corriente de vida de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, es un momento fuerte, importante, para toda la localidad y muy especialmente para la parroquia.
Pues Juan Daniel Alcorlo, párroco de la Asunción de Galapagar, yo te deseo desde aquí un feliz año santo jubilar y sobre todo también feliz día mañana del patrón, del Santísimo Cristo de las Mercedes. Mañana a mediodía recordamos esa Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Y te cuento también que hoy dan comienzo los actos organizados con motivo de la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Soledad, la patrona del distrito de Barajas. A las 7 de la tarde se va a proceder al traslado de la imagen de la Virgen desde la ermita a la parroquia de San Pedro Apóstol. Y también te cuento que el domingo se va a celebrar la festividad litúrgica de la Virgen del Puerto, patrona del distrito de La Arganzuela, conocida con la popular advocación de La Melonera. En esta jornada la ermita va a acoger la celebración solemne de una Eucaristía que va a dar comienzo a mediodía. Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, del 13 de septiembre, que hemos hecho hoy con Cinta Molina en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, como siempre, el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina a Madrid. Te dejo ahora en el informativo mediodía con Ángel Espósito. Que tengas una muy buena tarde y, como siempre, sigue en COPE, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.